Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Los mexicanos gastamos más en medicamentos por la falta de acceso a servicios de salud. También el impuesto a las remesas repercutirá en 3% del PIB y Heineken busca recuperar la experiencia musical sin celulares. Es miércoles 28 de mayo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Eréndira Reyes, editora de tecnología y telecomunicaciones en Expansión. ¿Cómo estás, Eré? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gons. Feliz de estar por acá, de poder conversar de todos estos temas, sobre todo de lo último, que me recuerda cosas del pasado. Y los conciertos.
¿Hablas del tema de Heineken?
Correcto, correcto.
Ya llegaremos a esas chelas y ya llegaremos a ese tema. Pero primero debemos de pasar por un par de menciones rapidísimo. No podemos arrancar este daily sin contarles que hoy tendremos un nuevo live, una nueva transmisión en vivo para responder la gran pregunta que nos hacemos absolutamente todos. ¿Cómo votar en la elección judicial? ¿Cómo se llenan esas boletas? ¿Cómo va a aparecer? ¿Qué nos van a dar a las personas que decidan votar, que decidamos votar el próximo 1 de junio? No se preocupen si tienen muchas dudas, porque tendremos a Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, y también a Georgina de la Fuente, analista política y especialista en elecciones. Gina, por cierto, la persona que me explicó a mí cómo votar. Entonces, si yo pude aprender, si yo pude entender cómo hacerlo, más o menos a medias, estoy seguro que ustedes, estimados podescuchas, lo cacharán perfectamente. Les vamos a dejar la liga en la descripción de este episodio. Y también les agradecemos a todas las personas que nos comentaron para ganar los boletos para la premier de Cómo Entrenar a tu Dragón. Las ganadoras son Alejandra Ayala y Jan Sen. Recuerden checar sus notificaciones de Spotify, donde les dejaremos los pasos que deben seguir para obtener sus boletos. Y desde luego disfruten mucho de esta experiencia que les invita Expansión Daily y Rapicard. Regálenos ahí una fotito cuando estén en su premier, ahí en el cine. Arróbenos, ya saben, @expansiónmx, para que nos digan qué tal les fue. Pero bueno, vamos con los temas complicados de la jornada, Ere, porque México gasta más en medicamentos, porque no tenemos el acceso a los servicios de salud que tanto se nos han prometido.
Sí, completamente. Esta nota, cuando la estaba leyendo, me sentí identificada en muchos sentidos. Yo sí soy persona que tiene un servicio y un seguro, y me sentí afortunada, pero al mismo tiempo me identifiqué bastante con esta situación de ir a un médico particular por tiempos, etcétera. Y bueno, pues esto es algo que es un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica mostró, que una canasta de 5 fármacos básicos alcanzó un costo de $330 en México, uh-huh. Que bueno, son más o menos arriba de 6,000 pesos mexicanos, uh-huh. Y eso es solo 2% por arriba del promedio de la región. Así que bueno, el precio de los medicamentos y esta dinámica de comprarlos de nuestro bolsillo o de ir al médico a pagar consultas de nuestro bolsillo es más común de lo que pensé.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, o la OCDE, como le quieran decir. México es el país con el mayor gasto de bolsillo en salud, ya lo decías, 40% se financia con nuestros propios ingresos, 6 de cada 10 pesos lo destinamos a productos médicos. No tenemos además muchas veces otras opciones derivado de la escasez que ha existido, sobre todo en los últimos años, de algunos medicamentos muy particulares. Y ojo, también el gasto de los mexicanos es mayor por la inversión y las horas de trabajo que se requiere para adquirirlos. De acuerdo con un estudio de este Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, los mexicanos necesitamos chambear 4 horas más que el promedio latinoamericano de 8 horas para poder adquirir estos insumos médicos. No están imaginando, no es su percepción cuando van a la farmacia y se les va ahí una buena lana.
Sí, y además, o sea, ya poniéndolo como en cifras, si un medicamento sale en $20, el sueldo está en aproximadamente $50. Entonces, si eso lo estás traduciendo en horas trabajadas, pues bueno, ya puedes decir, estoy perdiendo ahí el día, uh-huh, o dependiendo si necesitas un medicamento, pero si necesitas más. Y además, en el caso de algunos que son de patente o que tienes alguna enfermedad que genera pues un incremento en el medicamento, como pueden llegar a ser padecimientos como el cáncer, uh-huh, pues obviamente el precio se eleva y no hay como otra forma de recurrir a, pues, el bolsillo, básicamente.
Y esto se agrava además, cuando recordemos que en México es uno de los países con mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, particularmente hipertensión, diabetes. Ayer, de hecho, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud David Kershenovich dio un dato que es, perdón, escalofriante, y es que casi 4 de cada 10 niños en edad escolar padecen obesidad y diabetes. O sea, aproximadamente en los niños que se han revisado en las escuelas, 39% tienen obesidad y 38% tienen diabetes. Esto nos habla de un futuro de mexicanos enfermos, con alta propensidad a desarrollar otro tipo de enfermedades que van a generar además un alto costo en materia de seguridad social y, desde luego, mucho dinero que gastar de sus bolsillos por este encarecimiento de los medicamentos. Así es que nada, nada favorable lo que advierte esta nota y tampoco los datos que ayer dio a conocer el secretario de Salud. Pero bueno, cambiando de tema, Hacienda también advierte que el impuesto a las remesas repercutirá en aproximadamente 3% del PIB. Edgar Amador, el titular de esta dependencia, aseguró ayer en un evento que el gravamen, el impuesto de 3.5% a los envíos de remesas, que se está considerando como parte de una ley fiscal mucho más amplia ya en el Senado estadounidense, sí viene con un durísimo golpe a las finanzas y a la economía nacional.
Sí, y ya cuando lo pones en lupa en algunos estados del país, pues las remesas implican el 20% de los ingresos de las familias y hasta un 10% del PIB estatal, que bueno, hay muchos estados que reciben obviamente este capital del extranjero y que al final, aunque el mismo Amador dijo que no va a haber una repercusión tan fuerte en cuanto a las finanzas públicas, en el tema sí de las familias y en algunas entidades, el impacto va a ser bastante fuerte. Y ya lo habíamos, lo han estado platicando, le han estado dando seguimiento la parte de economía, justo cuál va a ser las consecuencias de este impuesto y además el impacto que va a tener incluso hasta en los hábitos de poder estar haciendo un intercambio de remesas, uh-huh, como se venía haciendo en el pasado, ¿no?
Mercado Negro, ya lo habíamos publicado también la semana pasada en un artículo muy interesante. Tuvimos la oportunidad de platicar el jueves pasado con Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, y él decía, es un cabildeo muy fuerte el que existe en este momento por parte de las autoridades mexicanas, pero también de muchas empresas relacionadas con la industria del envío de remesas, porque el encarecimiento será grande, porque se va a generar un mercado negro, porque perdón, los paisanos van a encontrar la manera de pasar sus dolaritos sin que las autoridades se percaten, y esto solamente va a agravar muchos otros problemas. También decía, por ejemplo, el embajador y también Tatiana Cloutier, la titular del Instituto de los Mexicanos, las Mexicanas en el Exterior, más migración. O sea, al final las comunidades que dependen, muchas de ellas del 100% para su subsistencia de las remesas, solamente va a generar una mayor expulsión de personas hacia el norte. Pero bueno, así ya por lo menos la estimación oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, hablando de Hacienda, aduanas y el SAT afilan los dientes y ha crecido la recaudación para las arcas públicas. Yo sé que hablamos muy, muy frecuentemente del SAT. Sé que no es precisamente la institución que más nos encanta a las y los mexicanos, a las mexicanas, pero la realidad es que se ha convertido en el principal brazo de las finanzas públicas, y sobre todo ahora que tiene más herramientas y que las cifras además muestran que está ejerciendo muchas de ellas.
Sí, y podemos ver en lo que ha recaudado las aduanas, que bueno, ha habido un incremento en cuanto a lo que se recauda por el ingreso de mercancías y personas provenientes del extranjero, que bueno, se registró cerca de 340 mil millones de pesos en el primer trimestre del año. Y esto, si lo comparamos con el mismo periodo de 2024, pues es más, porque el año pasado se recaudaron menos de 270 mil millones de pesos. Esto además es una cifra que se destinó, vamos, en este 2025 es el monto que se destinó para las transferencias a los 32 estados de la República, y tiene que ver con pues un mayor gravamen, pero también incluso con estas modificaciones que ha habido, por ejemplo, en el caso de e-commerce, que bueno, pues estas compras en línea que de repente tenías forma o había una forma en que entraran y que no hubiera un gravamen. Bueno, pues ese tipo de modificaciones, ahora que ya existen, ya empiezan a aplicar y ya se empieza a reflejar justo en las finanzas de Hacienda.
El ISR, que es la columna vertebral de la recaudación fiscal, también se ha fortalecido. El impuesto al valor agregado, que ese es, digamos, también un impuesto del cual no nos podemos librar cada vez que consumimos prácticamente cualquier cosa en este país. Y el IEPS, que ha crecido también en el peso que tiene en las finanzas públicas, el impuesto especial sobre producción y servicios, que absorbe más o menos como el 12% más o menos de estas compras por internet que ya mencionabas, que ya se han comenzado a grabar y que tienen pues una repercusión importante en lo que está sucediendo. Ahora, también las acciones para la fiscalización en comercio exterior han incluido el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo para el cumplimiento del llamado registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y IEPS. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿De qué les estamos hablando cuando digo todas estas frases que parecen que no tienen ningún sentido? Básicamente que las importaciones, que el comercio exterior está mucho más bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria de lo que estaba hace apenas unos meses.
Sí, y bueno, pues esta implementación tiene que ver con las revisiones que se hace tanto en los nuevos esquemas que podrían existir de evasión en empresas de mensajería, logística, en recintos fiscalizados estratégicos, operativos, etcétera. Y bueno, pues obviamente revisar algún comportamiento atípico que lleguen a tener en la importación de mercancías de sectores sensibles y que puedan afectar a la producción nacional, pues obviamente la lupa va a estar más, va a haber más reflector y va a estar, pues, como dicen, con los dientes muy afilados.
En resumen, el SAT nos está cobrando más, nos va a cobrar más y seguirá cobrando más, especialmente en algunos puntos en donde antes quizá no tenía tanta presión. En este caso, ahora es el comercio electrónico y también, insisto, en el tema aduanero. Pero bueno, vámonos a la siguiente información, porque la desaceleración económica en la que nos encontramos ya le pegó a las ventas de celulares, particularmente de empresas como Telcel y AT&T. De enero a marzo de este año, los ingresos por equipos de telefonía de Telcel cayeron 14%, Los de Telefónica tuvieron un descenso de 9%, en tanto que los de AT&T retrocedieron más o menos un 5% respecto al mismo periodo de 2024. Es un reto cada vez más grande adquirir y renovar tu smartphone.
Sí, y yo creo que aquí es por dos fenómenos. Sí, la parte de la volatilidad económica que hace que obviamente te pienses más de una vez renovar un teléfono que te está funcionando bien, que es útil y que la verdad hasta nada más por la moda de cambiar, algunos lo hacen. Dices, bueno, creo que no es momento, mejor me ahorro esos pesos. Pero también ha sucedido que en el caso de los carriers, en el caso de Telefónica, AT&T y Telcel, también han tenido pues esta llegada de los fabricantes con sus tiendas, de los marketplaces con sus tiendas, de otros jugadores incluso como retailers que empiezan a poner también a disposición de los usuarios ofertas y teléfonos, y eso pues también les está pegando en sus finanzas. Entonces son dos factores que están influyendo bastante para la caída en la venta de teléfonos. Uh-huh. Y bueno, pues de hecho ya la consultora IDC habla sobre que pues básicamente estamos estancados en este periodo. Se han comercializado 8 millones de terminales móviles, que es exactamente el mismo número que el año pasado, y eso solo significa que estamos estancados, que la gente no está comprando y renovando sus teléfonos.
Esta, queridas podescuchas, es otra de las notas más que podríamos meter en nuestro serial. Señales, focos naranja que nos hablan de esta desaceleración, posible recesión de nuestra economía. Por cierto, hay algunos, ya digo, vale la pena mencionarlo, hay muchos economistas que comienzan a coincidir cada vez más que en realidad no entraremos en una recesión, más bien solamente nos quedaremos en esta desaceleración. Pero lo hemos dicho en otro tipo de cosas, en el consumo, por ejemplo, de algunos alimentos, en el tema de las uñas. Hace algunas semanas platicábamos de cómo pues algunas personas están decidiendo, pues en lugar de ponerse el tratamiento completo de la uña más fancy, ¿verdad?, la más bonita, compleja y tardada, nada más hacerse el servicio básico. Lo mismo ocurre con el tema de los smartphones. Estamos como mexicanos priorizando otros gastos, cuidando la lana, porque creo que sí se sienta en el ambiente que viene un verano complejo, viene un cierre de año, pues menos positivo en lo que se refiere al crecimiento económico.
Completamente. Y bueno, ya lo que dicen los analistas es, sí, quieren revertir un poco la situación, las empresas lo que tienen que hacer o lo que empiezan a hacer es integrar esquemas de pago de teléfonos más flexibles y pues obviamente también tener, y eso ya también se empieza a ver con los fabricantes grandes del tamaño de Apple, del tamaño de Samsung, empiezan a tener sus versiones más accesibles y como de entrada a sus ecosistemas disponibles en un teléfono completamente nuevo. Hacen su familia y después hacen como la versión más accesible para los usuarios. Entonces es interesante ver eso porque eso también es a escala global.
¿Y sabes a quién le encanta, Ere, que a los mexicanos nos esté costando más trabajo cambiar de teléfono?
¿A quién?
Ahorita te platico.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, resulta que Heineken busca recuperar la experiencia musical sin celulares. ¡Bendito sea el Señor! Hace tanto tiempo que buscábamos que esto ocurriera. Lo voy a decir con todas sus palabras, llámenme como quieran, anciano, anticuado, antitecnológico, catastrofista, pero es horrible estar en un concierto y pasártela viendo la pantalla de la persona de enfrente grabando un concierto que se va a ver mal, se va a escuchar pésimo y nadie te va a pelar.
Gonzalo, ¿qué dices tú? Tú eres una persona alta. Nosotros los chaparritos tenemos que estar viendo no solo una pantalla, o sea, vemos las pantallas de todos que ni nos dejan ver la pantalla grande. Y
correcto.
Creo que en este caso, o sea, cuando estaba leyendo esta nota, sí me entró muchísima nostalgia porque pues a mí sí me tocó la época de los conciertos donde no había teléfonos, donde no había, claro, en todo caso había cámaras profesionales que no te dejaban pasar. Y además, era una interacción completamente distinta. O sea, parte de lo que le mencionaban a Nancy Malacara en cuanto a estas nuevas experiencias del smartphone, que también depende para que puedas hacer pagos, para que puedas guiarte, uh-huh. para que puedas tener como una interacción dentro del concierto o un evento de entretenimiento, ha cambiado y eso... también me hizo recordar cómo era antes quedarte de ver con tus amigos en un punto y que tenías que ser además muy puntual para ver a tus amigos en ese punto y si no se iban, claro. Si no la gente vivía, vamos.
Eras una vez un país en el cual cuando ibas a un concierto ibas a escuchar música, punto. Y eso, bueno, se ha transformado también con la tecnología y en un intento por devolverle a la experiencia en vivo su esencia, Heineken pidió al público guardar sus celulares durante una de las canciones más emblemáticas en un concierto de la banda Zoé, con la que lograron, dice en un momento, pues más íntimo, profundamente significativo también. Es decir, tocaron una rola, terminó esa rola y dijeron, a ver, vamos, va otra vez, guarden ahora sus celulares y mejor vivamos esta experiencia como solíamos hacerlo, porque, en serio, revisen los videos de su celular de los conciertos, ninguno se escucha bien, ninguno se ve bien. Y eso que compartieron no les dieron los likes que ustedes esperaban. Sean honestos consigo mismos.
Y yo creo que va a venir muchísimo esta nueva oleada. Ya incluso en el pasado, hace unos meses, uh-huh. Heineken también hizo con un festival como tal, presentó la marca, presentó The Boring Phone, que es un celular analógico de los súper... ahora sí que nos tocaron a nosotros uh-huh. crecer con ellos. Que nada más tenía estas funciones básicas y también empieza a haber conciertos, este es el caso del concierto de Zoé, pero he visto que otros artistas han empezado a restringir el uso de smartphones, ya sea en canciones o incluso en conciertos completos, no permiten que se esté grabando nada uh-huh. Y bueno, pues los usuarios empiezan a volver a conectar con el tema musical o con cualquier entretenimiento que estén teniendo y que puedan estar disfrutando.
Fíjate que, por ejemplo, hay lugares, hay algunos bares, por ejemplo, un bar en particular en Brasil, que tiene vasos a los cuales en la parte de abajo le falta la mitad, digamos, de la pieza. Entonces necesitas colocar el vaso encima de tu celular para que no se caiga y entonces de esa manera puedas estar platicando con las personas que están a tu lado. Lo mismo ha sucedido con la parte de los conciertos en la que, insisto, en alguna ocasión me tocó ver a una persona, a una chica, grabar todo el concierto. Todo el concierto. Yo no sé si eso infringe alguna ley de derechos de autor, o qué hizo después con ese video. Lo cierto es que, vaya, creo que ya había una exageración importante y Heineken se dio cuenta de ello. La verdad es que es una nota muy, muy interesante. Vale la pena que se extienda esta práctica porque sí, tienes toda la razón. A lo mejor quienes tenemos una estatura normal, podemos ver sin ningún problema el concierto. El resto de la gente probablemente le cueste más trabajo.
Sí, sí nos cuesta. Sí nos cuesta y más con teléfonos. Así que vuelvan a conectar y vuelvan a disfrutar el momento porque es bonito. Para eso están los conciertos.
Y de nuevo, como este es un tema tan, pero tan polémico y que seguramente recibiremos hartos comentarios en mi contra, ¿les gusta esta idea de Heineken o son de los que graban un montón del concierto para nunca más volverlo a ver en sus celulares? Escríbanos, ya saben, a todas nuestras redes sociales y leemos siempre sus comentarios. Prometemos mañana, de verdad, dedicarle varios de ellos a este tema porque sabemos que será bastante comentado. Pero bueno, muchas gracias, Ere, por habernos acompañado en este episodio ya de mitad de semana.
Sí, y también recordar que toda la información sobre esto y otros temas está disponible en expansión.mx. Y ya lo decía Gonzalo, se leen todos los comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ere. Y bueno, antes de partir, por cierto, una información. Ayer por la tarde, Carlos Vela anunció su retiro oficial del fútbol. Uno de los... los futbolistas, la verdad, mexicanos más importantes de los últimos 20 años, un símbolo del fútbol mexicano, sobre todo en Europa, muchos años en la Real Sociedad, un crack de verdad también en el Arsenal, tipo también muy polémico que por años dejó la selección nacional, pues finalmente dijo adiós a las canchas tras su largo paso por el fútbol estadounidense en el Los Ángeles FC. Pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.